Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy hacemos este programa desde Valencia, desde el mismo lugar donde hace 12 meses vimos la destrucción, el barro, la angustia, el dolor. Nunca antes habíamos visto nada semejante en nuestro país.
Esto es una guerra, que en las guerras no he vivido ninguna, por suerte, pero esto es una guerra. Gente sin agua, sin luz, niños que a ver cómo los vamos a alimentar. Ahora mismo yo en mi casa, por ejemplo...
El paisaje hoy es distinto. Las casas en su mayoría están arregladas. La gran mayoría de negocios que resultaron afectados han conseguido abrir de nuevo. El tráfico es fluido, pero bajo esa normalidad todavía se respira el recuerdo. En Paiporta, en Alfafar, en Benetuser, en Torrent, en Catarroja, en tantos pueblos donde el barro se metió hasta en el alma... Recuerdo una devastación de una magnitud tremenda. Mirases donde mirases, veías casas destruidas, puentes partidos por la mitad, coches apilados y ese olor a humedad que lo impregnaba absolutamente todo. Recuerdo también a vecinos en shock, sin poder asimilar todavía lo ocurrido.
¿Qué se estaba probando? ¿Calzado? A ver si le servía algo.
Sí, porque todo lo de casa me lo ha destrozado.
No tiene ahora mismo nada.
Sí, todo me lo ha destrozado.
Lágrimas ahogadas ante la incredulidad, los pasos lentos de quienes lo habían perdido todo, recogiendo fotografías cubiertas de barro, papeles, enseres, intentando recuperar algún trozo de sus vidas. Y recuerdo también la desesperación porque la ayuda no terminaba de llegar.
Es que es impotencia, es rabia, es que todo. Esa ciudadanía en la que está el pueblo, gente mayor que lo tiene todo inundado.
Aquel 29 de octubre de 2024, una dana dejó lluvias torrenciales. El barranco del Pollo, ese cauce abandonado durante años, se transformó en un río furioso. Un torrente que se calcula que bajó con 5 veces más agua que el Ebro y que arrasó todo lo que encontró a su paso.
Se ha roto el puente, se está inundando todo. Se nos va a inundar la casa también, me voy para abajo. Mirar todo. Todo inundado.
El balance fue insoportable. 229 personas perdieron la vida aquí, en la provincia de Valencia. 2 siguen a día de hoy desaparecidas. Más de 40.000 damnificados, al menos 11.000 viviendas total o parcialmente dañadas, 141.000 coches que tuvieron que ir directamente al desguace, cientos de carreteras afectadas, cientos de kilómetros, unos daños que superaron los 2.000 millones de euros. Pero más allá de las cifras, quedó el vacío. El desconcierto y la indignación de un pueblo que no entendía cómo en pleno siglo XXI podía pasar algo así. La dana del 29 de octubre fue un golpe natural, sí, pero también fue una tragedia política. Una muestra de cómo la falta de coordinación entre las administraciones puede multiplicar los efectos de una tragedia, porque mientras el agua subía y vecinos de muchos pueblos llamaban a emergencias alertando de que se ahogaban, en los despachos nadie reaccionó a tiempo. Las administraciones se enzarzaron en reproches, acusándose mutuamente de una gestión lenta, desorganizada, fallida. El presidente de la Generalitat Valenciana esperaba que el gobierno central mandara ayuda, pero tampoco la pedía explícitamente. Y el Ejecutivo español miraba hacia otro lado, paralizado por cálculos políticos. Y mientras discutían competencias, los valencianos seguían cavando en el barro, buscando a los suyos, ayudados por una marea de voluntarios llegados de toda España. Personas anónimas que, sin esperar órdenes ni medallas, salieron a rescatar, a limpiar o simplemente a abrazar. En medio del caos, ellos con sus cubos, con sus palas, con sus rastrillos... Ellos fueron la única certeza, la prueba de que en los peores momentos la solidaridad nos sostiene. Hoy, un año después, en la zona cero, la reconstrucción avanza, pero las cicatrices tardan en curar. La dana del 29 de octubre no solamente dejó destrucción, dejó una lección que ante la catástrofe no hay colores políticos, que mientras los gobiernos discuten, la gente actúa, y que la memoria es el primer paso para no repetir los errores. Un año después... Recordamos a las víctimas, a quienes lo perdieron todo, y también a quienes, sin uniforme ni cargo y sin que nadie les llamara, fueron los primeros en llegar y, en muchos casos también, los últimos en irse. Están pasando más cosas. Alerta naranja por fuertes lluvias al sur de Badajoz, así como en Huelva, Córdoba y Sevilla. Las últimas horas han sido muy complicadas en localidades como Dos Hermanas, de esta última provincia, donde la alerta se mantiene hasta las 8 de la tarde. Allí nos vamos para conocer cómo está la situación en este momento. Yolanda Guirado.
Hemos vivido una mañana complicada en la provincia de Huelva, con lluvias, tormentas e incluso un tornado en el municipio de Isla Cristina. Además, un hombre de Gibraleón al que se le ha caído un toldo ha resultado gravemente herido. A esta hora la provincia ya no está en alerta máxima y la tormenta se desplaza hasta Córdoba. Se espera, eso sí, que siga lloviendo prácticamente en toda Andalucía. De hecho, sigue activado el nivel 1 por riesgo de inundaciones. A esta hora contabilizamos medio millar de incidencias por lluvia en la región. Sobre todo se concentran en Huelva y también en Sevilla.
La Dana de hace un año en Valencia ha cambiado la vida de miles de personas. Es el caso de Susana y su familia. Dejaron la provincia para comenzar una nueva vida en Villaviciosa, en Asturias. Allí han empezado de cero, Pedro Rivero.
Una nueva vida a la que poco a poco se han ido adaptando. Susana tiene una peluquería, su marido Julián ha montado un bar y sus dos hijos están integrados aquí en el Principado. Pero por mucho que pase el tiempo, el recuerdo sigue intacto.
Pues horrible, horrible. Es que no hay palabra con que expresar tanta, es que se destruyó tantas cosas, no quedó nada. Hoy en día no tienen nada todavía. Todavía bajo y veo hasta los coches amontonados, o sea que es muy duro.
Susana explica que lo peor de todo fue perder a su suegro. Él no pudo superar el desastre causado por la riada. Dentro de todo lo malo, Susana se queda con toda la ayuda que recibieron hace un año. Explica que aunque los malos hacen más ruido, hay mucha gente buena a la que siempre estará agradecida.
España sigue liderando la tasa de pobreza infantil de la Unión Europea y lo más significativo, según la Fundación de Cajas de Ahorro, es que lo hace a más distancia de la media europea. Casi triplica a la de países como Dinamarca, Eslovenia y Finlandia. Carmen Lavallen.
Ser pobre de niño multiplica la posibilidad de ser pobre también de mayor. En España, el 29,2% de los niños viven en situación de pobreza, casi 10 puntos más que la media de la Unión Europea y el triple que Dinamarca, Finlandia o Eslovenia. Ha aumentado en el último año y, según subraya en su último informe, la Fundación de Cajas de Ahorros, no se corresponde con nuestro nivel de renta per cápita. Miguel Ángel Malo es autor del estudio.
No es tanto gastar más cómo conseguir que los recursos que tenemos atiendan a quienes sufren este problema, que realmente les lleguen.
El diseño de las prestaciones sociales, la peor calidad del empleo, niveles educativos más bajos en los padres y la falta de vivienda asequible son los cuatro factores que explican, subraya el informe, la preocupante brecha española.
Y en los deportes, el Fútbol Club Barcelona pierde a Pedri por lesión. Luis Munilla.
Sí, se le acumulan los problemas al Barça y lo último en efecto es esa lesión muscular de Pedri que va a estar varias semanas de baja, Víctor Navarro.
Sí, rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Es una lesión muy importante para Hansi Flick. Pedri era clave, estaba sancionado para el siguiente partido de Liga, pero se perderá, además de ese partido, ese Barça-Elche del fin de semana, también la visita a Brujas en Champions y a Vigo antes del parón. Confían en el Barça que regresará tras ese parón a mitad de noviembre. Evidentemente tampoco podrá ir con la selección en la última convocatoria del 2025. Las buenas noticias para Flick es que Olmo y Lewandowski ya han hecho hoy parte de la sesión con el grupo.
Es noticia en el Real Madrid el comunicado de disculpa de Vinicius por su actitud en el cambio en el Clásico. Lo llamativo es que no menciona expresamente a Xabi Alonso. Se dirige a los madridistas, a sus compañeros, al club y a su presidente y achaca su reacción a la pasión por querer ganar y ayudar al equipo. Y hoy sigue la primera ronda de la Copa del Rey con otros 25 partidos, entre ellos 5 equipos de primera, que son el Villarreal, el Rayo, Osasuna, Mallorca y Elche.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tarde muy desapacible en nuestra región. 13 grados marcan ahora mismo los termómetros en el centro de la capital y está activado hasta las 8 el aviso amarillo por lluvias en la zona metropolitana, en Henares, Sur, Vegas y Oeste de la comunidad. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay dos accidentes que están complicando la circulación de salida en la 4 en Ciempozuelos y en la 42 también en Torrejón de la Calzada, también por un alcance en la M40 en los túneles del Pardo hacia la A6. También tráfico intenso por la lluvia en ambos sentidos, el A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas y el M40 en Vilcálvaro y también el M50 en Boadilla hacia la 5 y el M607 en Tres Cantos hacia Colmenar Viejo. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Estás escuchando La Tarde de COPE. Hoy, dentro de una programación especial con motivo del primer aniversario de La Dana. En los próximos minutos, quiero que te sitúes conmigo. Esto que escuchas son las pisadas del operativo que a esta hora sigue buscando delante de mí a una de las dos personas que continúan desaparecidas por La Dana. Desaparecidas un año después. Te describo la zona en la que me encuentro. Estoy en la acequia de Barbarán, en la zona de Alcudia, en la provincia de Valencia. Sobre mis pies, un camino arenoso. A mi derecha, una finca vallada con restos de barro, matorrales y al fondo, un muro de piedra. A mi izquierda, una vegetación baja verdosa que te conduce hasta el río Magro, el mismo que se desbordaba aquel 29 de octubre. El agua alcanzó en esta zona el metro y medio. Y se llevó por delante todo lo que fue encontrando a su paso. Esto era intransitable y meses más tarde se convirtió en grandes montañas de fango. Un año después, delante de mí, compruebo como uno, dos, tres, cuatro, hay unos cuantos, hasta ocho agentes de la Guardia Civil baten la zona. Buscan a una de esas dos personas que todavía hoy, un año después, continúan desaparecidas. Concretamente, ellos están buscando a Francisco Ruiz.
La siguiente que se quedó en la fuente, ¿verdad? Hemos visto de caña, ¿verdad, Daniel? Vamos a plantearlo desde la fuente esa de cañas que tenemos ahí y seguimos avanzando.
La batida la dirige el cabo primero Francisco Castillo. Estoy viendo que el dispositivo, además de los agentes a pie y en moto, incluye también el uso de drones. Lo que antes era terreno de cultivo, hoy envuelve por la cintura a los agentes con pequeños juncos y cañas. Estamos a más de 20 kilómetros en línea recta de donde desapareció Paco. Te puedes imaginar la fuerza del agua. Paco tenía 64 años y aquel día, aquel 29 de octubre, había acudido a un supermercado ubicado en el polígono de Montserrat con sus dos nietos de 5 y 10 años. Jamás, jamás pensaron lo que se encontrarían. En un acto de rápidos reflejos, Paco consiguió subir al techo del vehículo a los niños. Piensa en la escena. Los minutos de angustia, de nervios, de miedo también que vivieron. Su preocupación era poner a salvo a los dos pequeños. Y Paco lo consiguió. Sus nietos, los dos niños, se salvaron. Paco consiguió que fueran rescatados. Pero de él, de Paco, no se tuvieron más noticias. Se lo llevó la corriente. De su búsqueda se encargan efectivos de la Compañía de Sueca de la Guardia Civil. Cuando les pregunto cómo se organizan, me cuentan que todos los meses dos o tres dispositivos peinan la zona en la que con mayor probabilidad pudiera hallarse el cuerpo de Paco. ¿Cómo lo saben? ¿De qué información se sirven? Entre otras cosas, de la que la Universidad Politécnica de Valencia les traslada sobre la dinámica de la corriente del río y sobre cómo estaba hace un año el terreno y cómo está ahora. Cualquier indicio es motivo de rastreo. Quedan pocos sitios en los que no se haya buscado ya para intentar localizar a Paco. A su familia y a la de la segunda desaparecida, Elizabeth Gil, de 38 años y vecina de Cheste, les dio un vuelco el corazón la semana pasada cuando durante un movimiento de tierra se pudo localizar el cuerpo de Javier Vicent Fas en Manises, la tercera persona que se encontraba desaparecida. Su localización fue un impulso fuerte para sus seres queridos y para el operativo policial. Un halo de esperanza. Me acompaña ya aquí en la acequia de Barbarán, en la Alcudia, en Valencia, el cabo primero de la Guardia Civil, Francisco Castillo. Cabo Castillo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Esa noticia, la localización de uno de los tres desaparecidos que aún quedaban, para vosotros realmente no es una cifra, es muchísimo más. Es el impulso que necesitáis para continuar.
Sí, correcto. La verdad es que es un año duro, llevamos un año realizando búsquedas y batidas y la verdad es que empieza, al final los brazos empiezan a flaquearte y la localización de esta persona pues nos ha dado un impulso y más fuerza para seguir adelante.
Tú eres, bueno, te estoy tuteando, permítemelo, Cabo Castillo,
sí,
Francisco.
Sí, por supuesto.
Tú eres el encargado de seleccionar los lugares en los que debe buscarse, rastrear el mapa y decidir dónde podrían encontrarse los cuerpos. Supongo que después de tanto tiempo, un año, y tantos rastreos que se han hecho, esto ahora mismo es como buscar una aguja en un pajar. ¿Cómo lo hacéis? ¿Ha cambiado la metodología de búsqueda respecto a los primeros meses?
Sí, en principio la búsqueda estaba centralizada a nivel comandancia, lo que es la provincia de Valencia, y realizamos la búsqueda en la zona donde más factible podía encontrarse más personas desaparecidas. A medida que fueron cambiando y asumió las compañías territoriales la búsqueda de las personas desaparecidas, ya que ya solo quedaban tres, empezamos a cambiar un poco la metodología y ya nos centramos en víctimas en particular. Antes era más generalizado y ahora ya lo tenemos en particular. Y hemos estado apoyándonos en un informe que ha hecho la Universidad de Valencia, el Politécnico de Valencia, y con las imágenes del sistema Sentinel de la Agencia Europea, y hemos estado comprobando la modificación del terreno. Hemos visto cómo ha ido, cómo subió. Tenemos imágenes del día previos, del día de la dana, y cómo ha ido evolucionando la zona. Y hemos podido ir marcando zonas en las que es probable que por la dinámica que tomó el agua pudiera llegar a arrastrar un cuerpo. Concretamente, la zona en la que estamos ahora es en la zona de Río Magro, donde desbordó en la localidad de La Alcudia, que es en la partida del Cachupet. Y para que se haga usted una idea, Pilar, si en la localidad de Alchemesí entró un hectómetro cúbico de agua y vimos el daño que hizo allí, en esa zona llegaron a marcar 4 hectómetros cúbicos. O sea,
una barbaridad.
Sí. Entonces nosotros estamos ahora mismo centrándonos ahí porque es más probable, dentro de la poca posibilidad también, no queremos dar falsa esperanza, de que pueda estar por esa zona.
A Paco, por tanto, se le está buscando muy cerquita, como decimos, del río Magro, a más de 20 kilómetros del lugar en el que desapareció. Y a la otra desaparecida, Elizabeth, ¿dónde se está centrando la búsqueda?
Pues como te he comentado, desde que la búsqueda se la quedaron por personas, las compañías territoriales, nosotros estamos centrándonos solo en Paco. Yo solo te podría hablar de lo que es la búsqueda de Paco. La otra persona desaparecida la lleva otra compañía territorial.
¿Qué medios utilizáis para esas búsquedas? No sé si georradares, drones, continuáis con perros.
En principio, ahora mismo nos estamos centrando porque esa zona es muy amplia y ha habido, como tú has comentado antes, ha habido zonas en las que había 1,5 metros de agua y 5 metros hacia la derecha había una cuarta. Entonces, hemos estado comparando las imágenes del satélite y a la vez hemos estado entrevistándonos con el personal que trabaja allí de normal, los paisanos de allí. Y hemos estado marcando zonas en las que es posible que, por la potencia del agua, pudiera arrastrar un cuerpo. Una vez que ya lo tenemos más o menos centradas, realizamos unas primeras batidas a pie y vamos descartando zonas en las que físicamente no puede estar. Y otras en las que sí. Por ejemplo, vemos que hay una gran acumulación de sedimento, vemos una deformación anormal del terreno. Pues esas zonas las vamos marcando. Y una vez que ya tenemos unas cuantas marcadas, solicitamos apoyo de servicio cinológico, de los perros, como de maquinaria, que si no la tiene la Guardia Civil, se eleva por la cadena de mando y ya sea la Diputación, ya sea la UME, en la que realizaría ya la labor esa.
Francisco, nos decías que vosotros estáis centrados en la búsqueda de Paco, concretamente, en esa zona del río Magro. ¿Cuántas personas estáis llevando a cabo esa búsqueda ahora mismo?
Pues depende del día. Nosotros estamos realizando varios servicios específicos mensuales y depende de la zona que vayamos a buscar en ese momento, se requiere más o menos personal. Tenemos una unidad dentro de lo que es la distribución de la compañía territorial, que sí que está realizándola de manera más continua en todos los servicios que se realizan, y hay, cuando necesitamos abarcar una zona de mayor terreno o necesitamos personal especializado, pues ya solicitamos desde la comandancia los apoyos necesarios.
¿Y qué tipo de indicios o de señales os hacen decidir que una zona merece ser rastreada de nuevo?
Sí, pues la acumulación anormal de sedimento, se crean pequeños montículos en la tierra, en zonas concretas, gran acumulación de cañizo, después también todo lo que ha ido arrastrando, porque ahí te encuentras de todo. Te encuentras desde enseres de vivienda, basura. Entonces vamos viendo las zonas en las que es probable que pueda contener el cuerpo de Paco.
Claro, me imagino es que ahora mismo tiene que haber muy poquito margen de terreno, ¿no? Que no se haya revisado todavía en la provincia de Valencia.
Sí, tenemos pocos sitios ya en los que no hayamos pasado, pero sí que tenemos que ir realizando, porque claro, esto es buscar una aguja en un pajar. Entonces, hay veces que tenemos que repetir zonas en las que ya hemos realizado una búsqueda, profundizando en algunos detalles, porque sí que en principio lo que es a pie se ha realizado batidas por todo sitio, pero luego sobre esos sitios que primero hemos pasado a pie tenemos que profundizar en alguna zona.
Francisco, supongo que cuando estás en primera línea, como es tu caso, en esa búsqueda de Paco en la que tú participas, no tiene que ser fácil quedarse al margen del aspecto personal, de esas historias, de esas familias que esperan ansiosamente noticias. ¿Está siendo duro para vosotros todo este año?
Pues te mentiría si te dijera que no, la verdad. Nosotros hemos estado desde el primer día. De hecho, la unidad que te comentaba antes, que ha estado realizando la búsqueda de continuo, yo formaba parte de ella antes y estuvimos ya desde el primer día, ya el día del hecho ya estaba, nos pilló trabajando. Y luego hemos estado realizando infinidad, no sabría decirte, de batidas y al final sí que te vas cansando más, ya no físicamente, que también. Ahora quizás físicamente te cansas menos porque la zona de trabajo es mucho más fácil. Porque esta zona en la que estamos andando ahora, que son sedimentos ya secos que se puede pisar, antes era barro.
Claro.
Entonces, antes sí que era un cansancio más físico, pero a lo largo que ha ido pasando el año sí que nos ha ido afectando más a nivel mental. Pero como tú has dicho antes, que haya aparecido el cuerpo de esta persona también nos ha insuflado un poco de energía.
Energía, esperanza y motivación para continuar. ¿Qué se le dice a una familia que sigue buscando a su abuelo, a su padre, a su mujer un año después? ¿Cómo se maneja emocionalmente el no poder darles todavía una respuesta?
Pues es duro, porque aparte sí que todos han sido un drama, pero como tú has explicado bien, la historia de Paco nos duele un poco más, ¿no? Ese sacrificio de esa persona por salvar a sus nietos, pues a nosotros no, nos tiene ahí también, nos afecta. Y nosotros lo único que podemos decir es que nosotros no vamos a parar hasta que aparezca. Yo no le puedo dar ciencia cierta de cuándo, ni lo que sí le puedo decir es que nosotros vamos a estar ahí hasta que lo hagamos.
Pues han pasado 12 meses desde aquella dana que cambió la vida de tantas familias en la Comunidad Valenciana y el operativo de búsqueda de los dos desaparecidos continúa. De ello acabamos de hablar con Francisco Castillo, que es cabo primero de la Guardia Civil. Cabo, Francisco, muchísimas gracias por atendernos y ojalá la localización, el hallazgo de la semana pasada se repita. Localicéis a el cuerpo de Paco y también el de la otra desaparecida. Francisco, muy amable, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Los equipos de búsqueda que van a seguir trabajando hasta dar con esos dos cuerpos que todavía hoy, un año después, están desaparecidos. Me acompañan a esta hora de la tarde Paloma Esteban y Antonio Agredano. Paloma Agredano, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
Bueno, un año después, ¿qué valoración hacéis de esta dana? ¿Qué lecciones pensáis que se sacan de una tragedia de esta magnitud?
Bueno, yo creo que la prueba de las muchísimas cosas que se hicieron mal está precisamente en la jornada de hoy, Pilar, que evidentemente es muy triste porque es un aniversario durísimo, con muchísimos muertos por aquella riada y por aquella tragedia, pero en la que también hemos visto que ha habido muy poca cooperación institucional. A mi juicio lo hemos visto en las administraciones. Creo además que hoy que se produce el funeral y un homenaje muy importante en este primer aniversario. Ojalá toda la atención esté puesta en las víctimas y en sus familias, pero yo te digo que a nivel digamos político, institucional, creo que es un día en el que también se revive mucho la decepción de muchos meses en los que la cooperación ha brillado por su ausencia, en la que las administraciones creo que no han dado la talla y lo digo de verdad, creo que no han sabido estar a la altura de la dimensión de la tragedia, acompañando lo suficientemente a las víctimas como se tendría que haber hecho, que es a través de la gestión más allá del acompañamiento.
Hubo un momento entre que empezó a llover copiosamente y empezaron a llegar ya los bomberos y demás, en las que el pueblo valenciano se sintió solo, se sintió desamparado, se sintió abandonado, se sintió de espalda a lo que debe ser, que es la responsabilidad institucional cuando hay una emergencia, porque para eso están precisamente. Y la lupa, un año después, está en el mismo sitio. Más allá de la gestión de Pedro Sánchez, más allá de cómo se comunicaron, digamos, las instituciones, yo creo que la lupa está sobre Carlos Mazón. Es una cosa muy extraña que un presidente autonómico que ha vivido una tragedia y que no lo ha hecho bien, sean las excusas que sean, siga estando en el poder, siga siendo presidente y hoy no pueda ni siquiera aparecer con normalidad, aunque vaya, pero no es normal que él siga ahí.
Bueno, va a estar presente efectivamente en ese funeral de Estado, aunque muchas familias de las víctimas han pedido que no fuera así, que no estuviera presente en ese funeral laico que tendrá lugar a partir de las 6:00 p.m. en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia. Por cierto, hablabais de Mazón, que ha hecho una declaración institucional esta mañana en la que ha reconocido que hubo cosas que debieron funcionar mejor, Paloma.
Sí, a mí la verdad es que me ha decepcionado la declaración institucional de hoy, Pilar, no te lo puedo negar. Mira, en las últimas horas sabemos que se han conocido nuevos cambios de versión. Yo creo que es muy complicado asumir que el presidente autonómico de la Generalitat Valenciana, un año después todavía, siga sin poder explicar la cronología exacta de todo lo que hizo y dónde estuvo en la tarde de la tragedia. Me parece que es imperdonable y muy difícilmente entendible que sigamos conociendo detalles, pues como en las últimas horas el asunto de que después de la comida fue al parking, que aunque fueran 5 minutos más, menos. Y creo que hoy en esa declaración institucional organizar un acto de este tipo para efectivamente ahondar simplemente en ese recuerdo, cuando él sabe muy bien la crítica y el rechazo que hay de la gestión que hizo, pues sinceramente creo que no es el día. Creo que hoy el día tendría que estar enfocado en el acto homenaje, en el funeral homenaje de esta tarde, y que el presidente autonómico tiene una crisis encima que ya es de credibilidad y de liderazgo.
Sí, una crisis que dura un año, porque estamos exactamente, la pelota está en el mismo lugar del terreno, es decir, se gestionó mal, da igual los motivos, si era por su vida privada, es que nos da igual, es una mala gestión que tiene que tener y conlleva una responsabilidad política, y la tiene que tomar él, por más que haya movido a sus consejeros y haya inventado figuras de... No, esto va de él, no estuvo donde tenía que estar y debe irse. Y cada minuto que siga, y no creo que sea el momento para hacer análisis políticos nacionales con este tema, porque hoy vamos a hablar del dolor. Hemos vuelto a recordar los testimonios, hemos vuelto a visitar esas casas. Hoy es el día del dolor, no es el día de hacer valoraciones políticas, pero el responsable de que aquello estuviera coordinado no estuvo donde tenía que estar, y cada minuto que siga en el poder es un oprobio para la comunidad valenciana.
Bueno, como decíamos, hoy es el día para recordar a las víctimas, hoy es el día de ese funeral de Estado que va a tener lugar, como decíamos, a partir de las 6:00 y que vamos a contar, por supuesto, también en este programa, en el que, bueno, vamos a estar hasta las 7:00 p.m. hablando también de otras cosas. Rosa Rosado hablando, por ejemplo, de setas.
Pues sí, un platito de setas, ¿no? Para templar un poquito aquí el ambiente. Hoy también estamos mirando a Soria, que se ha convertido un año más en el epicentro mundial de la micología. Y hablamos de la experiencia de coger setas. Si sales a menudo, si te gustan, cómo te gustan. Es un producto de temporada que no puede faltar en nuestra dieta. Y es que, a ver, que están muy ricas.
Uy, setas, qué mundo más maravilloso. Nosotros lo hacemos mucho, sobre todo con boletus. Nuestro mejor plato con boletus es...
El risotto.
El risotto, pero luego lo hacemos con carne guisadita, con arroz solo, y luego espaguetis con unos boletus y mariscos. Buah, espectacular, menudo mundo. Lo que pasa que yo no los recojo, a mí me los trae. Eso sí, me toca cocinar para los que me los traen. Pero yo encantado. A la buena tarde, gente.
Qué rico. Bueno, unos...
Oye, qué rico.
Sí,
no sé si Paloma y Agredano manejan esto de las setas o no.
Yo lo manejo en la cocina, tampoco la recojo, pero yo me encanta cocinar y bueno, me ha dado un montón de ideas este oyente.
Sí, ¿verdad?
Yo cocino muy mal, pero me gustan mucho las setas, ¿eh?
Hombre, sobre todo el boletus, y más si te lo traen recogidito y no tienes que ir al monte a cogerlo, ¿eh?
No, pero es bonito. Yo a veces sí lo he hecho, con los niños, ir con mi cestita a coger setas. Torpemente, yo que soy, no soy ese tipo de hombre, soy un hombre torpe que no sabe hacer nada, no me fío de nada, pero
sabes,
pero me gustan.
Setas, Agreda, ¿no? A ver si te vas a meter en un lío.
Por eso me da un poco, me las como yo, a mi hijo no se las doy.
Es mejor ir con alguien experimentado o mejor no salir si no sabes distinguir unas setas de otras, pero bueno.
Sí, por el paripé sí se me da bien.
Claro que sí, hay mucha gente que está muy contenta de salir a coger setas.
Buenas tardes a la gente. Estoy más contento para ir a poder acoger setitas, que me encantan. Y un plato de temporada que levanta el alma y levanta el espíritu son las patatas con níscalos. Súper fácil de hacer y riquísimo. Patata nueva, patata de temporada, bien unos níscalitos, un poco de pimentón, bien sofrito todo. ¡Buah! Y para chuparse los dedos. ¡Un abrazo, gente!
Pues sí,
oye, qué buenos los níscalos, cómo me gustan, por favor.
También.
Bueno, pues te preguntamos si sales a coger setas, cómo te gustan, lo que haces con las setas, no qué guisos, en el 607-150602.
¿Y qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Pues que todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Vamos, que nos tienen contentos. Lo importante es que hay solución, porque es el momento de irse a la Mutua. Es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
José Luis Ábalos, el consigliere de Pedro Sánchez, se sentará delante del juez. Y este programa se va a desplazar hasta el Tribunal Supremo para contártelo. Y es lógico que en el Partido Socialista estén muy nerviosos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la seguridad.
Tiri, tiri, tiri. Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha, escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario. Solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, malla de 2 kilos de naranjas de mesa Torres a 4,95 euros. En tienda, web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Otra vez, no debemos cansarnos en clave humanitaria un nuevo drama migratorio. Esta vez, en las costas de Almería.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. We never knew how to forfeit. But we always knew how to talk.
Casi todos reconocen que soñaron con llegar al despacho más importante del país. Un sueño y un honor. Es difícil ponerse en su piel cuando de ellos dependen decisiones que cambiarán el curso de la historia. Sentir el peso sobre los hombros, las noches en vela, saben que ellos y solamente ellos recibirán la última llamada.
Este teléfono es el último que suena. Cuando suena este teléfono, tú tienes que tomar una decisión.
No hay nada tan importante para una persona en el mundo como ser presidente de tu país.
Quien lo siente de verdad, la pasión por unas ideas, eso lo llevas aquí dentro.
Era algo muy sugestivo, era algo que dije, yo quiero dedicarme a esto.
Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Los 4 últimos inquilinos del Palacio de la Moncloa antes de la llegada de su actual morador Pedro Sánchez. 4 personas muy diferentes, pero a los que les une la responsabilidad de haber gobernado España y de haberlo hecho lo mejor que pudieron. También les une otras cosas. Y es que como a los que vinieron antes y a los que llegarán después, si algo sintieron todos, es la angustiosa soledad del poder.
Era una decisión muy pensada, muy meditada, pero claro, al final, pues estas cosas las decide uno.
No es fácil para el gobierno aprobar las nuevas medidas que les voy a anunciar.
En el último minuto aflora cómo es tu personalidad cuando tienes que adoptar esa decisión.
Y esa decisión no la puedes transferir ni a un lado ni a otro.
Hay un momento muy difícil y es que no voy a hacer el chantaje.
Aunque la gente no se lo crea, somos seres humanos.
Álvaro de Cózar es el director de La Última Llamada, la serie en la que los cuatro expresidentes nos muestran su lado más humano, sus dudas también. El making of, diría yo, de algunas de sus decisiones más importantes, las que ya están en la historia de nuestro país. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Somos seres humanos. Escuchábamos que decía ahora mismo Mariano Rajoy. ¿Fue fácil o no convencer a los cuatro para que accedieran a grabar estas entrevistas y mostrarnos quizás un perfil diferente o menos conocido del poder?
Pues no fue tan complicado como yo pensaba en un principio que iba a ser. Yo creo que cuando les contamos a los presidentes el proyecto y les pareció que bueno, en fin, que era un proyecto sólido, que era un concepto interesante, atractivo, que les iba a permitir también, bueno, entrar en muchas zonas donde normalmente no suelen entrar, ¿no? Y que lo que esperábamos es que fuera una entrevista relajada, larga, donde poder hablar de un montón de cosas, pues fueron diciendo que sí, y no pasó mucho entre uno y otro. Es decir, que no fue una cosa de, no hemos estado esperando un año a un presidente a que se decidiera ni nada de esto, ¿no? No, en un periodo de tiempo breve fueron diciendo que sí, y entonces el documental fue una realidad, ¿no?
Álvaro, si algo se refleja en los cuatro capítulos es la soledad del poder, esa última llamada, pero también lo desagradecida que es la política. Tarde o temprano acabarán despreciados por quienes les eligieron, dice el narrador de la serie. ¿Les viste a los cuatro, o a alguno de ellos, por lo menos preocupado por cómo iba a pasar a la historia?
Yo creo que eso es una preocupación que todos llevan, ¿no? Digamos que no manifiestan de una forma muy clara, pero todos te dicen más o menos que bueno, que ellos hicieron su trabajo en el momento que les tocó, y que bueno, que el legado es importante, pero que tampoco es algo que les obsesione ni a esto, ¿no? Yo creo que es difícil que un ser humano que ha vivido esa responsabilidad piense que bueno, que no pasa nada lo que la historia piense de ti, ¿no? Yo creo que eso es importante, que seguramente a ellos les preocupa, ¿no? Lo que pasa que sí creo que todos ellos tienen una visión, digamos que el tiempo ha pasado, ¿no? Tanto ya sobre del tiempo en el que gobernaron, que eso les permite una cierta distancia, una cierta serenidad para hablar de muchos de los temas, ¿no? Y eso yo creo que refleja mucho la serie, ¿no? Es una serie que permite ver con serenidad y lejos de histerismos, ¿no? Cosas que en su momento nos parecieron todas de muchísima intensidad y que ahora el tiempo pues las ha editado un poco, ¿no? Las ha puesto en su justa medida, ¿no? Probablemente.
Álvaro, voy a recordar que continúan con nosotros Paloma Esteban y Antonio Agredano. Paloma, Agredano, ¿habéis visto la serie? ¿O la tenéis en la lista de pendientes?
No, vista entera. Sí, Álvaro, y enhorabuena porque me ha encantado. Lo que sí, parece que a todos le da la razón el tiempo, ¿no? Parece que todos no hacen demasiada crítica de sí mismos y todos tenían un motivo para hacer lo que hicieron, ¿no? A mí me sorprendió mucho, de todo, de los cuatro, José María Aznar. Uh-huh. Muy controvertido en su época. A mí además me pilló muy rebelde y muy joven, y era muy extraño entender lo que estaba haciendo con Bush, con Blair y toda aquella época. ¿Cómo fue José María Aznar para prepararlo para este documental?
Espera, Álvaro, por ir cronológicamente, si os parece. Vamos a empezar con el primero de los cuatro expresidentes, ¿no? Con el que comienza la serie, en el 82, 28 de octubre de 1982, el PSOE llega al poder, Felipe González obtiene una victoria histórica.
A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a
conocer.
Bueno, vaya año, ¿eh? El 82, Mundial de España, Felipe llega a la Moncloa. Agredano, que enseguida llegamos a Aznar, ¿eh? Pero por llevar un orden cronológico.
Felipe
vamos a
González
empezar.
Lo tenemos más visto, Pilar.
Claro, bueno, sí, Felipe, más. Pero lo que llama la atención de la serie es que le muestra, bueno, y él dice que es una persona tímida, ¿no? Sí. Que nadie lo diría. Álvaro, ¿te llamó la atención este rasgo de su carácter?
Me llamó muchísimo la atención. Eso es lo que yo creo que es lo que más me ha llamado la atención de Felipe González. Felipe González, pues yo tenía en el año 82, ¿qué? 5 añitos. Para mí, yo se lo dije en un momento a él durante la entrevista, le dije, es que usted salía en mis libros de texto. Es decir, era el que más me imponía a la hora de entrevistarle, ¿no? Parece que uno va a tener una conversación casi con el siglo XX entero, ¿no? Y que eso, bueno, pues eso tiene ahí, no sé, una pose, todo, ¿no? Que te hace un poco más pequeño probablemente a la hora de hablar con él. Y él quizá era el que más me preocupaba. Y sin embargo, esa timidez que él tiene y ese, lo introvertido que es algo que se manifiesta en determinados gestos. Y yo lo sé porque yo también soy introvertido. Entonces creo que un introvertido reconoce a otro en determinados momentos, ¿no? Como una cierta incomodidad a veces para la cosa social. Pero eso me llamó mucho la atención porque, claro, yo pensaba que él era pues un animal, digamos, social en el sentido de pues es tipo que tiene habilidades enormes.
Bueno, siempre se ha dicho
enormes,
que
¿no?
ha sido un animal político y que era un gran parlamentario, además, ¿no? Era un gran orador, sin embargo, en la serie sí que sale ese perfil más tímido que yo creo que a todos nos ha llamado la atención.
A mí no me engaña, ¿eh? Yo no me creí que fuera Felipe González tímido porque es una persona muy expansiva que claro, no se muerde claro. nunca la lengua. Entonces yo eso de su timidez la dejaría hace muchos años, pero vamos.
Pero, ¿sabes qué pasa? Esto es a mí me pasa igual. Es decir, yo sé lo que soy, pero todas esas son tácticas que al final usa un introvertido sí. para
hacerse el extrovertido, ¿no? Quizá, ¿no?
Lo que bueno, sí tiene es necesario, ¿no?
Sí. Y el documental lo que tiene más allá de la palabra de los presidentes también y la valoración que hago en general es la historia de España. Es que a través de sus palabras se cuenta perfectamente lo que mi generación, yo soy nacido del 80, hemos vivido. Esa es nuestra vida y esa es nuestra España, la que ellos nos están contando.
Oye, pues Agredano, vamos a avanzar porque citabas tú antes a José María Aznar. Sí, sí, sí. 3 de marzo de 1996, a sus 43 años, José María Aznar devuelve a la derecha al poder después de los 14 años de Felipe González en Moncloa. Álvaro, ¿te da la impresión de que Aznar fue el presidente que menos dudó a la hora de tomar sus decisiones más difíciles? Porque la serie refleja esa seguridad con la guerra de Irak, el 11M, o la decisión de no ceder al chantaje de los terroristas en el secuestro de Miguel Ángel Blanco.
Yo creo que el presidente Aznar es de los presidentes que ha tenido una visión más clara de lo que él quería. Es decir, el que tenía la ambición de hacer cumplir su visión de una forma más, pues sí, más clara, ¿no? Más expuesta. Otra cosa es que los ciudadanos estuvieran de acuerdo con esa visión o no, ¿no? Que es uno de los problemas que planteamos, ¿no? Que determinadas cosas que él plantea, pues los ciudadanos en un momento dado no le siguen en eso, ¿no? Pero sí que me parece que no es un tipo, o sea, creo que es un tipo reflexivo y que tiene un grupo de asesores que le ayudó muchísimo, pero que era un tipo, no diría que la duda es lo que le describe, ¿no? Es un tipo que tiene claros sus objetivos, sí.
Y en un domingo en el que España votó en shock con el terrible impacto de los atentados del 11 de marzo en Madrid, aquel 14 de marzo de 2004, los socialistas volvían al poder de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero.
El terror debe saber que nos encontrará a todos enfrente y que unidos le derrotaremos. Esta noche me comprometo a encabezar un cambio tranquilo. Me comprometo a gobernar para todos.
Álvaro, ¿es Zapatero el presidente más optimista con el que te has encontrado?
De los cuatro yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el optimismo es el rasgo que más define a Zapatero. Alguno de los asesores que aparece dice es su mayor virtud y su mayor defecto, ¿no? La virtud, el optimismo que le hace llevar hasta el final la decisión de acabar con ETA, ¿no? De dar una salida, de provocar el fin de ETA. eso lo promueve su optimismo, ¿no? Cuando era algo que mucha gente no veía para nada. Lo es también, ese optimismo le sirve para ganar el Congreso que gana a Pepe Bono y que lo convierte en líder de los socialistas. Y probablemente ese optimismo también es el que le hace no ver con claridad la crisis que se estaba fraguando, ¿no? La crisis del año 2008, ¿no? Y lo que pasaría después, ¿no?
Y llegamos a ese 20 de noviembre de 2011, a la tercera. Mariano Rajoy llegaba a la Moncloa. Los españoles le dieron una mayoría absoluta para sacar a España de la crisis.
Hoy es un día para estar muy contentos, pero yo os quiero decir una cosa. Yo mañana por la mañana estaré aquí ya trabajando. No va a ser fácil.
Pero bueno, el único que por cierto, ha vuelto a su trabajo anterior. No sé si te has tropezado, Álvaro, en el caso de Rajoy con el presidente más normal de los cuatro.
Sí, yo creo que es de todos ellos, y es curioso, ¿no? Zapatero dice eso, ¿no? Dice, ser presidente es una lucha a veces por ser normal, ¿no? Una lucha diaria por ser normal. Yo creo que en el caso de Rajoy no fue una lucha. El presidente Rajoy siempre trató por todos los medios de ser normal, probablemente no le costara demasiado, ¿no? Y es el que ha vuelto a su, probablemente de una forma más sencilla, a su manera de estar en el mundo, ¿no? Porque no la había cambiado demasiado. Es probablemente el presidente al que menos le haya deslumbrado la Moncloa, el cargo, ¿no? También era un tipo que ya venía con una experiencia muy larga, ¿no? De ser ministro en varias carteras. Había ocupado muchísimos cargos, ¿no? No sé, su historia es otra, ¿no?
Por ejemplo, a Rajoy no le preocupaba cómo iba a pasar a la posteridad.
Yo creo que no es el que más le preocupaba eso.
Sí, mira, no me sorprende. Le pega mucho.
No te sorprende,
no
Paloma,
preocuparse, bueno, de eso.
Pero tú le has conocido, ¿no, Paloma?
Sí. Álvaro, hola, que te
hola,
quería
¿qué tal,
saludar
Paloma?
Yo también. Sí, pues sí. Y aprovecho, Pilar, ahora que ya hemos pasado por los cuatro presidentes. A mí me parece que a la gente que le interesa la política muchas veces nos preguntamos por todo lo que rodea a los presidentes, ¿no? Nos imaginamos asesores, gente, no sé, dándoles su opinión. Yo me gustaría saber, después de haber hablado con los cuatro, y aunque sean muy distintos, ¿hasta qué punto te da la impresión de que los presidentes, pues cuando llega esa toma de decisiones, las decisiones que tiene que tomar un presidente, si de verdad influye tanta gente, importa lo que le digan, o te da la impresión de que han sido presidentes que cuando había que tomar la decisión la tomaban más solos?
Yo creo que la tomaban más solos. Yo creo que lo que se produce es, digamos que hay un momento previo a las decisiones en la que el líder está escuchando a todo el mundo, ¿no? Quiere saber los puntos de vista de todos los expertos, de su gente, de sus asesores más cercanos. Pero hay determinadas decisiones y normalmente son decisiones que tienen que ver con cosas que te han venido sobrevenidas, ¿no? Es decir, son esas decisiones. La última llamada se produce más en momentos de crisis, en momentos con el terrorismo. Es decir, en decisiones que
cosas grandes, además.
Claro,
sí.
Y muchas veces que no quieres tomar, pero claro, no son las que tú tenías en el guión. Es decir, no son aquellas en las que, yo qué sé, por ejemplo, esto que decíamos antes de Aznar, ¿no? Que tiene una visión, el atlantismo, quiero tener una relación especial con Estados Unidos. Ahí no se produce la última llamada. La última llamada se produce cuando tienes el anuncio del secuestro de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Lo mismo en el caso de Rajoy, ¿no? La decisión, la última llamada se produce cuando tienes una crisis económica brutal y tienes que decidir qué hacer, ¿no? Si bajas las pensiones, si le quitas la paga a los funcionarios, y esas ya se toman más
en soledad,
¿no? Sí, yo creo que esas finalmente hay un punto en el que hay que decidir una cosa, se ha escuchado a todo el mundo y ahora te toca a ti decidir, ¿no?
Pues es bueno comprobar que detrás de las grandes decisiones hay personas que dudan, que no todo es blanco y negro como parece en estos tiempos. Álvaro de Cózar, enhorabuena por esta magnífica serie, La última llamada, que podemos ver en Movistar Plus y que nos cuenta la trastienda y el lado humano de la política. Álvaro, un placer, gracias.
Un placer, muchas gracias.
Bueno, Agredano, Paloma, que la serie magnífica, como estamos contando, sí, y que estamos hablando también de setas. Está por ahí Rosa Rosado, que como yo estoy en Valencia no la veo. Rosa.
Sí, estoy aquí con un...
Con la cestita de
la... Es que me la imagino, me la estoy imaginando con la cestita, llena de níscalo.
Por supuesto, y además ya están cocinados. Fijaos qué plato más rico os acabo de hacer.
Fenomenal. Buenas tardes, gente. Pues a mí me encantan las setas de cardo, que se llaman. Son unas setas así muy grandes y blanquecinas. Y las hago directamente a la brasa. Las cojo, las corto el tronco a ras, las echo un poquito de sal y directamente a la brasa. Y eso está exquisito. Pero vamos, no podéis ni imaginar lo bueno que está eso.
Sencillo
y supernatural.
Ahí lo tenéis.
Claro, buenísimo.
Sencillo y natural. A la brasa. Bueno, setas, hoy en el 607-1506-02.
Paloma Esteban, Antonio Gredano, gracias a los dos.
Adiós.
A vosotros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Todo el mundo que me ha ayudado ha sido gente como yo. Gente que no conozco, familiares, amigos, no amigos.
Un año de la Dana, las 8 horas que arrasaron Valencia.
Escucha hoy en COPE nuestra programación especial desde las zonas más afectadas.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 en el papel higiénico 3 capas Ultra Confort Carrefour Essential Pack de 12. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así, en más de 3.500 productos. Hasta el 13 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios y en Obramat.es, donde compran los profesionales.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Viajes Interrías te ofrecen viajes culturales en bus de 7 días, con asistente, visitas y agua y vino en las comidas y cenas. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Haz tu reserva con un 15% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza. Recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.